Hola gente, soy el tabernero Diego Fischer y les vengo a avisar que el Gremio de Dragones ya no se celebrará ahora en marzo, sino que se pospuso para el 26 de abril. Les iremos dando más información sobre el evento cuando ésta se haga disponible. Muchas gracias.
Bienvenidos a la Taberna Roca Roja, soy su tabernera Moira Cataldo y esta es una nueva... Bienvenidos a la Taberna Roca Roja, mi nombre es Moira Cataldo y este es un nuevo segmento que su tabernero Diego y yo hemos preparado para ustedes. Un segmento llamado Palabras de Poder, donde les explicaremos cómo nosotros tomamos inspiración de la cultura pop, cine y libros para poder hacer nuestras partidas un poco más ricas y divertidas sin entrar en el peligroso plagio. Espero que lo disfruten mucho. Nos vemos.
¿Qué? No sé, iba a decir algo, pero como que hay un lapsus. Un severo derrame cerebral que me dio en el momento.
Names Bond, having a strong.
Básicamente.
Bienvenido a la Taberna Roca Roja. Mi nombre es Moira Cataldo y
Diego Fischer.
Y esto es Palabras de Poder.
El nuevo segmento en el que hablamos de muchas cosas.
Claro, este capítulo realmente no tiene una estructura como algunos otros capítulos que sí tienen estructura. Este está más cercano a nuestro primer capítulo de Recordando Gunmore. Diego está cambiando las luces de su micrófono muy TDAH de su parte.
Muy maduramente, es que ya no me tomé el remedio.
Entonces.
Y hasta ahora también ya.
Sí, realmente estamos creando bien tarde. Al ser un capítulo. Al ser un podcast sobre un juego de rol específicamente de aventura como es Calabozos y Dragones, podemos tocar muchos géneros, pero toquemos ahora aventura, y aventura de alta fantasía específicamente. Como por ejemplo El Señor de los Anillos, Conan el Bárbaro y otros elementos de inspiración que hemos tocado en capítulos anteriores, específicamente en capítulos sobre cómo narrar. Así que Diego, cuéntame, ¿de dónde tomas inspiración tú para nuestras partidas un poco más clásicas?
Uf. Bueno, El Señor de los Anillos claramente siempre ha sido un referente para las partidas más clásicas, más de aventura, combate, persecución. Y yo siento que no solo como, no necesariamente de personajes, sino que también de como esta idea de mundo, así como, ¿cómo se llama el director del Señor de los Anillos?
¿El director es James Cameron?
No,
James Cameron.
Jackson, ¿no? Es
Peter Jackson.
Peter Jackson, exacto. Que una vez dije el nombre, pero dije el nombre de un cantante que era muy parecido y que era la que...
Michael Jackson.
No. sí, pues Peter Jackson, lo que yo encuentro muy notable de las películas es lo bien que refleja el mundo, cómo se siente el mundo del Señor de los Anillos Peter Jackson en las películas. Y yo creo que eso es lo más importante para rescatar de esta.
Sí, siento que los libros de la trilogía del Señor de los Anillos no son... Al menos yo no tomo tanta inspiración de los libros como sí tomo de las películas y de los recursos narrativos que la película utiliza. Como hay un video muy bueno de un canal estadounidense que es XP to Level 3, en el que él ve las películas y las ve como si fuese una partida de Calabozos y Dragones y dice quiénes son jugadores, quiénes son NPCs y cada personaje cae dentro de una trope. Y por ejemplo, cuando Aragorn, cuando llegan a Rivendell por primera vez en la primera película, en la Comunidad del Anillo, y Aragorn ve esta espada que va a ser suya a futuro, él lo interpreta como un jugador hablando de su backstory. Y lo encuentro genial. Yo siento que ver películas y de repente ver a tus jugadores reflejados en los personajes de esta película es una buena manera de tomar inspiración sin entrar en plagio. Por ejemplo, para mí Aragorn es muy Estéfano. Sí. Es un personaje muy Estéfano, ¿cachai? Es un personaje épico, un personaje muy protagónico, pero que no deja de ser amigo de sus compañeros de la party, que no deja de darles protagonismo. ¿Cachai? Entonces yo al menos lo veo muy como Estéfano y específicamente como Niyushas o Savashi, que es el personaje que está jugando.
Sí, definitivamente. Todo un Aragorn, su personaje...
¿Y cómo lo haces tú, por ejemplo, para tomar inspiración sin caer en plagio? Porque mucha gente tiene ese problema. Yo al menos he visto en Horror Stories y en el subreddit de D&D en general, que mucha gente realmente se queja de sus DM, y un gran miedo de los DM es el no plagiar. Hay gente que de repente, al identificar de dónde su DM está tomando inspiración, inmediatamente lo acusan de plagio, o algunos que al darse cuenta que una partida que jugaron era calcada de una pieza de cultura pop, terminan desilusionándose un poco. ¿Cómo evitas tú esto? Porque al menos siento que nosotros igual tenemos una buena fama de inspirarnos harto en cultura pop, como que todos en nuestro grupo podemos identificar de dónde sacamos referencias, pero no entramos en plagio directamente. ¿Cómo crees tú que pasa eso?
O sea, yo creo que una forma muy buena de hacer esto, si entra en el plagio, es tomar la idea inicial. Así, no sé, pues voy a hacer como... Porque los jugadores van a tener que llevar como esta weá a tal punto, ¿cachai? Es como...
De punto A a punto B.
Van a tocar el MacGuffin y se lo van a tener que llevar al monte de la perdición. Y no sé qué weá.
Y lo que pasa entre medio cambia.
Sí. Y o ponís como el setting inicial basándote, por ejemplo, en El Señor de los Anillos. No sé, que están todos en una fiesta de cumpleaños y llegas como este buen místico que es amigo de alguien de muchos años y no sé qué. Y empieza a quedar acá en el cumpleaños. Y tenés este objeto malvado. Y de ahí tú se lo pasas a los jugadores y los jugadores hacen lo que... Los jugadores van a hacer lo que quieran con tu historia. Y con eso de ahí te colgáis de esa cuestión y dejáis que la weá se vaya.
Eso sí que es un muy buen consejo. Yo siento que muchos Dungeon Master caen... De repente tendemos a caer, y digo tendemos porque en algún momento, partiendo su carrera como Dungeon Master, van a querer hacer el railroad. Van a querer tratar de mantener la historia dentro de casillas, pero creo que el mejor consejo que uno puede dar es eso. Dejar que los jugadores modifiquen la historia. Para mí, nada está escrito en piedra hasta que se dice durante la partida. Para mí, un diálogo puede cambiar completamente todo lo que yo haya pensado en mi cabeza.
No, no sé si hemos explicado lo que es Railroad, porque una vez lo dije y alguien pensó que era algo sexual.
Ok. Es que sí, que creo que hay un término como sexual como en los gringos que es como get railed.
Exacto, sí, claro, Railroad como que puede interpretarse
así. No, pero Railroad es básicamente como llevar la historia sobre rieles, como si fuera un tren. En el fondo no es un camino que la party pueda tomar para irse a cualquier lado, sino que tienen rieles y paradas de trenes que son los puntos de la historia. Al final es una historia lineal y al final fome para la party porque sienten que no tiene agencia.
Igual hay gente que seca haciendo esa cuestión, sí. Yo conocí a un weón que siempre decían como, no, y que este weón es sequísimo narrando y que no sé qué, y me contaban, y me juntaban con el weón y me decía, no, weón, y caché que la partida pasaba, y no, si me contaron
esto, esto, esto. Va a pasar esto.
Bueno, y me decía, y la próxima voy a hacer que hagan tal cosa y tal cuestión, y probablemente van a hacer esto, entonces ahí voy a hacer que tal, y me contaba todo. Y la siguiente partida decía, oye, caché que acabamos de jugar, y pasó, y me contaba exactamente lo que weón me había dicho que iba a pasar, y yo pensé como, weón, qué onda. Y, ok, si lo hace bien y no se dan cuenta, quizás bien, pero hay un problema súper grande ahí, siento yo. Que es el hecho de que igual está haciendo que los jugadores no jueguen lo que quieren jugar al final.
Claro.
Lo está forzando a jugar una cuestión que tú querés que jueguen.
Además que muchas veces cuando uno juega con sus amigos, no se da en todos los grupos, pero de repente yo sí he sentido de repente que en momentos en los que yo narré mal, igual me tiran las flores. Uh-huh. Y lo encuentro muy tierno, pero de repente tus amigos pueden ser como tu peor enemigo al no mostrarte en dónde te estás equivocando. Entonces, uh-huh, tal vez, claro, los jugadores de esa party como que sentían la necesidad de hablar bien de su Dungeon Master, pero no le decían a él tal vez cosas que sí le molestaban. Uh-huh. Al menos yo no estoy de acuerdo con el Railroad.
Uh-huh. De hecho, pero hay una herramienta muy útil y que tiene una cantidad de años que supera mucho D&D para la gente que quiere hacer el Railroad, que se llama escribir un libro. Y sé que suena muy pesado, pero de verdad, anda, si tú crees que tus jugadores forzarlos a hacer algo, puedes escribir la historia en un libro, bueno, o narrarla y subirla a YouTube, así como el podcast, claro, que sé, y contar la historia. Y
al menos yo creo eso mismo. Como Dungeon Master, yo soy la fan número uno de mis jugadores. De hecho, un pecado que cometo yo constantemente es que hago batallas que no son tan difíciles. Porque a mí me gusta que ganen, me gusta verlos victoriosos y me gusta que tomen decisiones y cambien cosas. De hecho, en una partida que estamos jugando, que ya la nombraron, los jugadores la nombraron Lux Victor, por el saludo Lux clásico Victor de los luxianos, Lux Victor. Yo partí tomando inspiración de Gladiador. ¿Por qué? Porque me encanta Gladiador. Me encanta Gladiador, me encanta su depiction del Imperio Romano. Y la historia de Gladiador siento que es muy buena. Para los que no han visto Gladiador, definitivamente véanla. De hecho, hablamos de Máximo para tomar inspiraciones de Barbarian. Hablamos de que no todos los Barbarian tienen que ser bárbaros. Como un Barbarian es alguien que se deja llevar por la ira. Y siento que Máximo, el Gladiador de Gladiador 1, cae dentro de esa categoría.
Creo que en el video había dicho que era Fighters.
también, es que puede ser Battle Master también. Uh-huh. Si uno, uno puede ver cómo interpreta a esos personajes. Pero bueno, también uno puede tomar inspiración de películas para hacerse personajes, pero no vamos a eso ahora mismo, ahora son consejos de narración. Y la estructura de Gladiadores básicamente parte con esta batalla en la que Máximo es el general. Después de esta batalla ocurre una traición de Estado, y Máximo, al estar de parte del anterior líder de Estado, lo condenan a muerte. Claro, una ejecución secreta. Máximo sobrevive, pero herido, lo agarran unos esclavistas, lo venden como esclavo, y por azares del destino termina peleando en el Coliseo Romano para entretener al emperador que lo quiso matar. Entonces yo me colgué de esta idea y dije, ya, voy a partir. Mis jugadores, los chiquillos, son, algunos son esclavos, uno de ellos es un personaje noble, que de hecho es como el personaje que guía un poco la historia, porque la información que reciben siempre la recibe este personaje noble, y este personaje lo pasa al,
y era un esclavista, te estoy mirando. Y
los lancé a una guerra. Uh-huh. Y mi idea era, ya, esta guerra va a ser mecánica y a la vuelta van a empezar a pasar las cosas. Y por supuesto, contra todo pronóstico, yo, claro, tomé la idea inicial, y contra todo pronóstico, en la guerra pasaron muchas cosas. Hubo mucho desarrollo de personajes solo en esa guerra, y actualmente están pasando aún más cosas en la ciudad, pero no se volvió esta crónica gladiador que yo había pensado originalmente. Entonces al final uno no cae en plagio al tomar estas ideas iniciales, pero sí mantener una inspiración y una idea estética que de repente te transmiten estas películas, como lo hace Peter Jackson con El Señor de los Anillos, te ayuda mucho a hacer una partida. Si tú tienes la idea de cómo Peter Jackson presenta el mundo, tú puedes presentar cualquier mundo con esa estética y puedes dar una vibra similar.
Sí, sí. De hecho, estaba pensando en La Crónica del Caballero Negro. Algún día creo que voy a hacer un capítulo solo sobre eso.
Para historias de terror.
Sí, terrible. Sí. Y porque me estaba intentando acordar cuál era la inspiración que tuve, pero en ese momento fue impresionante, porque el primer día ya me descarrilaron todo, pero bueno, de forma... Bueno, fue como... Fueron a rescatar a esta weana que la habían secuestrado unos weones, como unos raiders que fueron al pueblo. Matan a los weones, la primera wea que quiere hacer el caballero negro es tirársela. Y es como, hermano, estaba secuestrada. Así como...
Sí, enfermo de mierda.
Bueno, y después cuando vuelven habían unos kobolds que habían como arrasado con el pueblo. Y les dije, no, y se fueron hacia el norte. Y estos weones agarraron su wea y dije, ya, ¿para dónde se van? Para el este. Y fue como...
¡Qué terrible estos huevos! Hermano, qué bueno. Era una parte muy grande, entonces da lo mismo que hubiesen... Porque yo con el Oli queríamos seguir la historia, pero sí, siempre pues, como, no, nos vamos al desierto de Kosutor. Y es como, pero bueno, estamos en Novus. Como que, bueno, hay un golpe de estado pasando en Novus, tenemos que participar en esta manera.
Sí, pues, weón. Y bueno, hay igual consejo para la gente que, si es como si se esforzaron por hacer un encuentro, calabozo, lo que quiera, o quieren que pase algo, y si no, y se fueron para el norte, y tu jugador dice, no, vamos para el este porque no escucharon bien lo que dijiste. Siempre puede ir, ah, no, llegan al este y se encuentran con el mismo encuentro, así al final eso da lo mismo.
Claro, o sea, podéis cambiar, pero el sabor del encuentro para que sea distinto, pero no es necesario desechar todo lo que iba a hacer. A no ser que hayas planeado un combate y no haya combate, que a mí me ha pasado eso. Una vez yo planeé un encuentro súper sistemático con goblins, porque había estado viendo hartos videos de RuneSmith sobre cómo hacer que los goblins sean amenazantes, y se encuentran con estos goblins, y ustedes tenían un compañero goblin que es Patches. Y Scamos va, le pega un pape a Patches y le dice, ya, habla. Y tiró un dado por Patches y sacó un 20 natural, y Patches se pone a hablar en goblinense. Dice un par de cosas así como guacachaca, guacachaca, guacachaca. Y los goblins dicen, hermano opulento, son nuestros amigos ahora. Y paró el combate, no hubo ningún combate, entonces yo había preparado como 5 mapas y los perdí.
Pero esos encuentros siempre los pude reutilizar en otra parte.
Claro. Entonces uno siempre puede tomar inspiración. Por ejemplo, para mí, Galmor, yo me inspiré en Elden Ring, ¿ya? Uh-huh. O en la saga Souls en general. Esta idea como de viajar a un lugar, como hacer este peregrinaje a un lugar maldito. Como esa es la vibe de Galmor, ¿cachai? Uh-huh. Claro que esto es un peregrinaje en equipo, ¿cachai? Y le puse un poco de Piratas del Caribe entre medio. En Drake's Landing realmente como que no hay mucho pasando porque no se centra ahí, pero desde que se zarpan en adelante hay distintas inspiraciones. Me inspiré en Piratas del Caribe, en Little Nightmares, y en distintas cosas para lograr estas estéticas distintas, pasando por terror, aventura marítima y ahora con Jurassic Park en la jungla donde están ahora.
Eso que estoy diciendo me hizo darme cuenta de algo, que al final como narrar es un poco como hacer un paper, ¿ven? Porque va ahí. Tú vas a la parte del paper y dices, estas son puras referencias, güey. Así, claro, son como tres páginas, bueno, así como en qué momento se leyó esta weá. Claramente, güey, no se lo leyó. Eso le avisa a todo.
Estaría súper entretenido hacer como una bibliografía de narración. Sí. Y después pasarla al final de cada partida. Como, chiquillos, vean estas películas, de acá me inspiré. Sí. Vean estas películas, estos juegos.
La verdad es que tú vas y tomáis parte de todas las cosas que te leí de los diferentes estudios. Así como, ah, bueno, este güey hizo esto, este güey como descubrió esta weá, hizo este avance, esta metodología. Juntáis todas las cuestiones y entre medio tú metías una cuestión nueva. Chica que es tuya, y lo que hacía es que juntáis con Colafrío un montón de guas de otro weón y le ponía una flor tuya y decís, mira.
Voilà.
Y el mundo científico se vuelve loco, weón. Y te citan y la weá y todo.
Claro, todo el rato.
Y la verdad es que, claro, como no estás tomando literal nada de ninguna parte, así como, exacto, y solo eso, entonces no estás plagiando al final, sino que estás inspirando en eso.
Quiero aprovechar de hacer un shoutout a un canal gringo, déjenme revisar el nombre rápido porque lo descubrí hace muy poco y no me quiero equivocar con el nombre. Nephis se llama, N-E-P-H-I-S. Es un tipo que toma inspiración de distinta literatura de fantasía y escribe estas historias cortas, no son de más de 20 minutos, muy bien editadas, todas narradas por él. Y son geniales. Tienen, por ejemplo, escuché una de que se llama... los nombres de los videos no son muy buenos, pero son como clickbait para que uno la escuche y termina siendo historia muy buena. Este se llamaba como el limpiamierda más fuerte del mundo. Y se trata de este tipo que trabaja trabaja como paliando caca de una ciudad muy próspera. Y termina agarrando una enfermedad mortal. Y un día está limpiando como estos desagües y se pilla con un vampiro que es como un Nosferatu. Como un vampiro bien feo y antiguo. Y el vampiro lo va a matar y el tipo le dice, por favor, no me mates. Y el vampiro le responde, ¿por qué no te mataría? Y él le dice, porque no soy nada y quiero ser alguien. Entonces el vampiro le da de su sangre y este tipo se vuelve un vampiro y aprovecha de ser un aventurero. Y va con su pala de noche, como matando monstruos, matando dragones, hasta que un día la gente se entera de su secreto y matan a la esposa y al hijo. Y ahí se vuelve como un señor oscuro y domina como toda una nación, hasta que un día llega el héroe y lo vence. Ahí yo noto referencia a muchas piezas de cultura pop distintas. Inspiraciones que no necesariamente también son de cultura pop, o tal vez sí. Por ejemplo, yo siento que el Inglaterra victoriano y esta idea como de el Inglaterra lleno de caca, súper decadente, pero al mismo tiempo intentando como seguir avanzando como en esta era de las luces, está muy como en la imagen colectiva, ¿cachai? Incluso en Bloodborne, por ejemplo, está ahí. Y las historias de vampiros en general nos llevan a esa Inglaterra. Pero también el loco va de eso, parte ahí, y después pasa por un tema de fantasía, de aventurero, de repente todo el tema de la pala, ¿cachai? Como que es algo que no estaba en el imaginario colectivo hasta que apareció un juego que todos conocemos que es Shovel Knight. Entonces, hay muchas cosas de donde tomar inspiración sin que sea realmente plagio, y creo que ese es el mensaje que quiero dejar en el capítulo de hoy y que va a ser para a futuro en Palabras de Poder. No está mal inspirarse. Como no son malos Dungeon Master por tomar inspiración, la única instancia en la que esto se vuelve plagio es si ustedes toman la historia de Star Wars y la obligan a sus jugadores a vivirla paso por paso.
Sí, y copiar todo al final, porque siempre puede ser, no sé, la idea de Star Wars, como en el mundo
de la guerra de los clones puede ser, ¿cachai?
Sí, y puede ser como en el mundo de D&D, y el pueblo así marítimo como Piratas del Caribe, y empezáis a mezclar las cuestiones y al final...
Y sale algo que tus jugadores disfrutan.
Sí, también lo otro, bueno, se están disfrutando de la partida y se dan cuenta que la tomaron en alguna parte, puta, quédense con lo bueno.
Claro, claro, o sea, no hay que olvidar que el puesto de Dungeon Master yo siento que es un puesto en el que uno se expone mucho, uh-huh. Es un puesto en el que uno tiene tal vez más vergüenza que el resto de los jugadores, que los jugadores son como un equipo, y el Dungeon Master está solito ahí narrando. Sí. Entonces yo al menos siempre cuando me narran, siempre estoy muy agradecida de quien sea que me narre, porque da lo mismo la experiencia, da lo mismo donde tomó inspiraciones, alguien que se está dando el tiempo de contarte una historia para que tú la pases bien. Entonces seamos buenos con nuestros Dungeon Masters, como los Dungeon Masters también tienen que ser buenos con sus jugadores.
Sí. También siempre voy a decirle así como, si estás siguiendo mucho la aventura, tenés que decirle, oye, ¿sabéis qué? Me di cuenta que así como esta aventura iguala tanto.
Claro.
Así como, así que tengo miedo de que ahora como pase tal cuestión en la historia y como le vaya a quitar la gracia, para decirle como, oye, así como,
claro,
te estoy siguiendo mucho.
Que es un problema que pasa con los módulos.
Sí.
¿Cachai? Porque cuando un jugador ya leyó un módulo, que muchos jugadores que nunca han narrado tienden a leerse módulos enteros. Sí. Y eso igual le quita la herramienta del módulo al Dungeon Master, pero también yo siento que da la oportunidad de cambiar el módulo. Yo he jugado la mina perdida de Phandelver una y 100 veces, y para mí va a ser el mejor módulo de Calabozos y Dragones, no importa lo que me digan, porque podéis cambiar detalles pequeños y se vuelve una aventura distinta. Así que nada, pues no sé si tienes alguna acotación final.
No sé, que también, o sea, bueno, recalcar eso, el así, al final así algo tuyo, poniéndole tu gracia, tomáis la, te basáis en algo, te quitáis todo lo original, te quedáis con la idea. Es como hacer un trago, porque lo destiláis y le ponéis la gracia lo que tú querés.
Precisamente. Uh-huh. Precisamente. Lo que estuvimos tomando esta noche es un daiquiri en el fondo, o un sour, pero clarificado con cereales.
No es para niños.
No es para niños.
Definitivamente. Pero es la misma idea, pero con un twist diferente. Y eso lo hace algo totalmente original.
Exactamente. Hoy en día realmente difícil hacer algo completamente original, así que o al menos con cómo se consideraba original antes. Así que hay que tomar inspiración sin miedo y disfrutarlo.
Sí, y pensar que todo hoy en día está basado en otra cosa, así que...
Precisamente. Construimos sobre los hombros de gigantes.
Exacto. Así que eso.
Esto fue La Taberna Roca Roja.
En Palabra de Poder, soy Diego Fischer.
Moira Cataldo.
Por favor, suscríbanse a nuestro Patreon, denos seguir en YouTube, o suscribir, ¿cómo se llama? Suscribir en YouTube, seguir en Instagram y otras redes sociales que tengamos por ahí. Recuerden ir 15 y 16 al Gremio de Dragones, que si mis cálculos no me fallan, deberían salir la semana de este capítulo.
Precisamente.
Así que los queremos ver ahí. Aún hay tiempo.
Chao.
Chao, chao. La Taberna de Roca Roja es traída a ustedes por nuestros patrones en Patreon. Tú también puedes ser parte de estos a partir de $1 en la descripción del capítulo. Damos especiales saludos a nuestro grupo de dioses fundadores con Teo y a nuestro grupo de patrones de $3 con Felipe. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en los links de la descripción del capítulo. La Taberna de Roca Roja es una producción de Diego Fischer y Moira Cataldo. Tiene licencia Creative Commons Internacional de Atribución y Compartir Igual.